Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Acá estábamos con Guido, acá.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Gaby no está porque en Río Cuarto no estrenaron Los Extraños, Cacería Nocturna, así que un beso, Gaby. Te quedamos
lamentamos,
mucho.
Pero bueno, pobre, hace un montón igual que no le
igual
pasaba esto.
Son cosas inentendibles. En Río Cuarto le estrenaron la película de Los Evangelistas y no le estrenaron... Bueno, una cosa increíble.
Sí, mal.
Así que acá estamos en una noche porteña.
¿Qué tal?
Un programa de radio de
medianoche. Las tertulias de la sí. Tarde-noche ya.
Estamos acá con Guido Encapuchado, que me está dando un poco de miedo. Pero bueno,
estoy para la ocasión.
Sí, vestido para la ocasión.
Vestido para la ocasión.
Vamos a hablar, creo que primero estaría bueno hablar, por si alguien está escuchando esto y dice, ¿qué Los Extraños?
¿Qué son Los Extraños?
Dice, esta película que salió de la nada, no es una película que sale de la nada.
Para nada.
Tiene mucha historia. Y aparte, podemos hablar también de la anterior, que justo este año se cumplen 10 años de que salió, 2008. A mí, en el momento en que salió esa película, me volvió loco. Creo que si me dicen cuál es tu película de Home Invasion favorita, cito a Los Extraños porque me parece que es espectacular todo lo que hace. En su momento... fue muy divisora de aguas. Creo que la crítica la mató.
Pero ahora le está
la mató,
dando más reconocimiento.
La mató. Y ahora vamos a hablar. La mató. Pero sé que al amante del cine de terror y a los que consumen este tipo de historias y les gusta el terror, de no solo el terror moderno, sino el terror de hace mucho tiempo atrás. No mucho, pero 30 años, ponele. 70, desde los 70 en adelante, le gustó mucho. Y sé de mucha gente que les gusta Los Extraños. Yo recuerdo que cuando la fui a ver en el 2008, la fui a ver al cine. Y yo, claro, estaba en la secundaria, creo. Y habíamos ido con los pibes de la secundaria y a nadie le había gustado y a mí me había encantado. Pero me había vuelto loco. Y creo que con esta va a pasar un poco lo mismo. Pero, bueno, no sé, si no vieron Los Extraños, estaría bueno que la vean.
Sí.
Porque tonalmente creo que es distinta a esta segunda parte, que tampoco, o sea, si quieren ir a ver esta segunda parte, no tienen por qué haber visto la primera.
Totalmente, pero está muy bueno. Yo creo que la primera es como una introducción y sirve. O sea, yo creo que funciona. Yo, me parece que, de hecho, lo que vos decís, creo que si hubiera visto esta, ya vamos a hablar en particular de esta que vimos ahora, de la 2, digamos. Creo que me hubiera gustado menos y hubiera recibido un poco más de críticas o no. Me parece que la 1, ver la 2 también ayuda a reconocer lo que tenía la 1 también, ¿no? Son películas diferentes, como vos decís.
Claro, son diferentes a lo que
son otras cosas.
Yo creo que también lo que tiene algo muy loco, sobre todo cuando aparecen las dos películas de Los Extraños. En el 2008 aparecen Los Extraños y es un terror mucho más indie al que estábamos acostumbrados en ese momento,
sin duda.
En el 2008. Porque después vinieron propuestas más cercanas a eso al día de hoy.
Y hoy tenemos
pero hoy mismo,
no respires, digamos.
Hoy mismo creo que la llegada de Los Extraños también le habla al que estaba acostumbrado a esta propuesta más Blumhouse o más A24, si querés ir para el otro lado, tipo The Witch. Y vuelve a otro terror que hace mucho que no se ve en los cines.
Sí.
Que es más el de los 80, el más lúdico, el más de Carpenter y algo de Palmiano también.
Sí, medio Craven también.
Claro, que la gente hoy no está acostumbrada a ese cine. Que...
básicamente el slasher clásico.
El slasher más clásico, exactamente.
O sea, es una película que los elementos del slasher...
Por eso me asombra mucho la llegada de las dos películas y cómo rompe con el cine, cómo está el cine de género hoy en día. Como que viene a romper con el estadio de esas propuestas. Creo que hoy no hay una película, hace mucho que no hay una película... deudora, pero sí que homenajé al cine de los 80 como Los Extraños, Cacería Nocturna y como en el 2008 fue Los Extraños, que también tenía más quizás de un terror al estilo Haneke con Funny Games, pero también no, o sea, porque Funny Games era más o menos una exploración del ser humano como es Haneke, pero sí tenía esto de el asustar con otra cosa.
Sí. Para el que no sabe, digamos, qué pasa, que puede ser que no sepa qué es el slasher, digamos, cuando hablamos del slasher nos referimos a esas películas que tiene su origen básicamente con el nombre, con Halloween, digamos. No nos vamos a poner a hablar desde dónde aparece, no tiene sentido. Hay cuatro pilares que yo siempre los considero como las cuatro grandes. Sí, las cuatro o cinco grandes del slasher, para que sepan a lo que nos referimos, que son Halloween, Freddy Krueger, sí, o Elm Street, Jason, uh-huh, My Bloody Valentine y Scream. Me parece que son
y sus subdivisiones, porque hay un montón de ahí.
Totalmente.
Si vas a los 80 vas a encontrar un montón de este
y vas
estilo.
A encontrar, y vas a encontrar asesinos de todo tipo. Vas a encontrar desde un Michael Myers hasta un Santa Claus, digamos.
Sí, sí, sí.
Digo, un Santa Claus horrible, un Papá Noel, digamos. Lo dije re latino, Santa Claus.
Santa Claus.
Re latino.
Muy Disney latino.
Muy Disney mal.
Sí. También hay que decir que para mí la primera, o sea, la versión del 2008, uh-huh, no es slasher.
No.
O sea, no es un slasher, es una película más seca, es muy seca.
Muy seca y también es muy sorpresiva, porque cuando yo vi la de Los Extraños, no la vi hace mucho tiempo atrás, digamos, la habré visto el verano pasado. Te sorprende la dinámica y cómo está llevada la película, porque la primera, la película, ponele que dura 80 minutos, hora y media, básicamente,
media, creo.
Y los primeros 40 minutos es un drama,
sí,
es un drama que podría ser una película drama indie, que tiene que ver con, típicamente esto, una pareja que está en un momento de crisis y está pasando un fin de semana en una cabaña, o va a pasar el fin de semana en una cabaña. Y me parece que es increíble porque... Ya de por sí, le reconozco mucho el laburo de Liv Tyler en esa película.
Está
muy bien. Y creo que está muy bueno, porque ya de por sí jugaba con eso también, ¿no? Jugaba con lo desolado que era el lugar, jugaba con la desolación de los personajes también. Entonces, como vos decís, me parece que era mucho menos un slasher y era eso, un terror dramático, digamos,
lo que pasa es que era un home invasion. Era una casa y tres tipos que se echan una casa. Y casi todo pasaba dentro de esas cuatro paredes.
Sí.
Había algo cuando más al tercer acto, pero seguía siendo como en esa casa, como en ese mundo, sí, de esas dos personas. Son dos personajes y los tres extraños y nada más, no hay más nada. Pero lo interesante es cómo construye tensión, cómo no hace paciente al espectador, como diciéndole, no te voy a dar lo que vos querés ahora. Y es más, hay gente que debe decir, no me diste lo que quería. Porque tampoco es que, no sé.
No, a mí, ¿sabes qué me pasó cuando vi esta? Que sin meterme mucho. Las muertes en la primera tenían este toque un poco más, vamos a decirle, realista. Acá vuelve a esto, a lo más. También el personaje sobrenatural, ¿no? Este que.
Claro.
Que era lo que tenía bien el tema del slasher. Este personaje que, como Michael Myers, que es el que. Primero lo tenés lo ves por la ventana en la otra cuadra y al otro segundo está atrás. Digo, son elementos que son que propios de ese género, sí, y que uno lo acepta, digamos.
Totalmente, yo creo que va por ahí. Creo que esta va más por el concepto de lo sobrenatural
como el escurridizo, digamos, como
sí, como que, es más gato y ratón, más juego de gato y ratón, mucho más totalmente. Gato y ratón que la anterior, que era más contemplativa. Es como si hubieses un documental y la primera de la cámara es contemplativa de lo que está pasando y no hay mucho más que ver lo que le pasa a esa pareja, y acá juega más presente toda la puesta en escena y otro encare. Yo creo que igual deberíamos pasar a la parte con spoilers. Para el que quiere ver Los Extraños, la primera...
Creo que no está más en Netflix, pero se puede bajar.
Bájenla.
Bájenla.
Y les va a encantar... no sé si les va a encantar. Les va a encantar, la van a odiar, pero bueno.
Pero vale la pena verla. Nosotros ya la habíamos recomendado en el especial de terror.
Sí, yo siempre la recomiendo porque me parece una película muy infravalorada, que es espectacular. Para mí es de la década una de las mejores. Sobre todo lo que está bueno es el manejo de la puesta en escena. Hay un montón de cosas a ver en Los Extraños,
sí,
que es poco usual en el cine de terror, por lo menos en el cine de terror contemporáneo y de Hollywood, digamos.
Totalmente.
Aparte fue una película que costó 9 millones y recaudó 100, o sea, en su momento fue como muy grande. Y creo que también fue de este tipo de películas que después se fueron como no repitiendo, pero sí fueron apareciendo más. Esta forma de hacer cine de terror de bajo presupuesto, con historias chicas como Blumhouse, no estilísticamente, sino quiero decir cómo se produce una película.
No, pero obvio, como te digo, me parece que Don Breeze nutre ciertas cosas de eso, digamos. Más allá de las diferencias que tiene, sí. Porque Blumhouse, digamos, ya cuando sale Dumbledore, Blumhouse ya tenía una carrerita sí. por detrás y una identidad propia. Pero son películas que capaz, sin la aparición de una película como Extraños o así, no influencian o no generan un terreno, digamos.
No, y aparte lo que tenían también es que para mí estaban bien escritas y había laburo atrás sí. a la hora de hacer de contar la historia. Sí. Cosa que el cine de terror a veces se olvida, o durante los 2000, o los fines de los 90 y los 2000, era como hacemos la cuarta película de la saga de uno que quedó allá, una remake de... y se había olvidado un poco de volver a hacer contenido original sí. y que esté bueno, digamos. Sí.
Yo creo que es algo que nunca nos debemos un especial de terror de los 90 y...
Es que como, habíamos hecho el de los 2000 y ahora tendríamos que volver para atrás.
Pero sí es verdad que, claro, a mí lo que me parece es que es una vuelta a generar una nueva identidad sobre un cine que, sobre todo el slasher, que como vos bien decís, además es un género que había ganado tanta popularidad que después se volvió un... Digamos, el slasher y sus personajes es como, podríamos decir, los superhéroes, digamos, o los western en su momento, que generaban cierto fandom, y como vos tenías en un western en su momento 40 películas de Django, sí. y tenemos en este momento 3 o 4 de Iron Man o de Thor, lo que digo, me parece que en los 80 y los 90 estos personajes se habían vuelto tan cultura pop, porque mismo lo son. Y ponerse a pensar que personajes de terror que estuvieran dentro de la cultura pop, como lo son Freddy, Jason, Michael Myers, digo, terminaron generando un fandom de esto, y que al terror simplemente le servía hacer 10 películas de ellos y el fan la iba a ver por el personaje, digamos.
Totalmente.
Entonces, esto es como diferente, y sin embargo, tienen una muy buena presencia que recuerda a la esencia de las primeras películas, porque las presencias que tienen estos personajes, sobre todo a Michael Myers, me parece.
Sí, sí, sí.
Freddy después agarra otro humor, tiene más diálogo Freddy.
Es que lo que me parece que está bueno es que, para mí es importantísimo, por lo menos el cine de terror que me gusta a mí, es el que no quiere que te asustes siendo consciente que tenés que asustarte. Quiero decir, Halloween, Michael Myers aparecía y estaba parado a plena luz del día y vos lo veías y te asustaba. No hacía nada él, estaba parado ahí atrás. Y para mí es mucho más... aterroriza mucho más que un sonido cuando aparece alguien con un hacha, no sé. Me parece a mí que da mucho más miedo, porque es un miedo más cercano. Sí. Lo que tenía también estos personajes, más allá del slasher, quiero decir, los personajes bien construidos en el cine de terror, sobre todo en los 70 y 80, es que vos podías cambiar el tono de la película donde los pongas, siempre girando en el mismo género, iban a funcionar igual, porque los personajes tenían el peso de asustar por sí mismos. Cosa que me parece que también hace Los Extraños. Los Extraños en la primera es un drama de terror, si se quiere decir. Y esta es más slasher. Y los villanos funcionan igual, quiero decir. O sea, el miedo lo generan igual. Y eso es lo que hace que los personajes del cine de terror permanezcan o trasciendan un poco. Y eso se lo da también el tiempo, me parece. Porque, qué sé yo, Halloween, vos ves la Halloween que se hicieron después. Y nunca nada pudo ser Halloween la original.
Primera,
porque tampoco creo que es muy difícil entender al personaje que estás tratando y contar algo nuevo y que siga pasando lo mismo con ese personaje. Entonces, me interesa mucho igual la versión que están haciendo ahora con Blumhouse, que sale este año. Que la produce Carpenter y estuvo medio supervisando, así que esa creo que me parece que va a ir por un camino interesante, porque creo que va a ser secuela directa también de Halloween, la original. Y va a ser como que las que estuvieron en el medio no existieron, pero me parece que es entender al personaje y al universo que donde podés poner a ese personaje.
Tal cual.
A veces es muy difícil esto de generar una franquicia, o no sé si una franquicia, una saga. Y es muy es un paralelo interesante con lo que pasa con los superhéroes, que es que estaría bueno que se entendiera que, por más que el tono de una película cambie o no sé, sea un western, el cine de superhéroes puede acomodarse igual. Lo mismo que pasa con personajes de terror dentro del cine de terror. El cine de terror es muy amplio. No es que solo el cine de terror es uno y no hay otra forma. Entonces eso me parece que está buenísimo. Bueno, yo creo que pasaría a la parte con spoilers porque...
Dale, obvio, sí.
Así que nos vemos ahí en... nada.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Ya está.
Ya está. Qué loco. Vieron que no era nada.
Qué loco. Bueno, si querés, empecemos con lo que nos pareció globalmente.
Sí.
Yo quiero decir que a mí me encantó. La primera la amo. Por ahora, y yo la vi hace 3 días. No la puedo poner al mismo nivel que la primera. Pero sí rescato un montón de cosas. Y me parece que hay mucha idea de entender el cine de terror. Como hacía rato que no veía. Hay escenas que están muy bien planteadas. Hay cosas de no subestimar al espectador también que me gusta. Sobre todo en esto de cómo se dan las muertes, por ejemplo. Yo no pensé que el personaje de Cristina Hendricks, creo que es. No me acuerdo.
La mal.
Iba a morir al toque.
Sí.
Era la cara más conocida y muere al toque. Y se transforma más en una película de Final Girl que en otra cosa.
Sí.
A mí me encantó, creo que hay un par de escenas que son increíbles y lo que me gustó mucho es el final. Mucho me gustó el final. Sí, los últimos 20 minutos, más o menos. Pero bueno, después ahora lo seguimos.
Sí, yo creo que a mí me pasó algo parecido. Yo la verdad que la primera cuando la vi, me gustó mucho y le encontré muchas cosas interesantes, digamos. Más allá de que una película sea de terror o no y el slasher es un género que a mí me gusta mucho y entré. Yo una de las cosas con las que entré al cine, digamos, me gustaba mucho el slasher. Me sigue gustando. Creo que soy de los que tiene una postura que... Me parece que con slasher en ciertos aspectos se hizo todo lo que se podía hacer. Entonces es importante abarcarlo desde otros aspectos también para marcarlo. Entonces creo que la primera hizo eso. Con la segunda tengo ciertos problemas, más que nada por esto mismo que vos decís. O sea, me parece que en un montón de aspectos juega a ser una película al estilo Halloween. Con esto de los personajes, primero aparecen mucho más tiempo de lo que aparecían en la primera. Tienen como mucha más presencia, tipo les ves más las caras, no sé cómo explicarlo, pero tenés mucho más contacto visual y cercano con ellos. Antes no lo tenías. Me parece que mantiene bien igual la esencia de la máscara, digamos, uh-huh. del único hombre, digamos, del grupo. Que no sé, lo ves si tiene tanta frialdad. La frialdad es lo que te da miedo, ¿me entendés? La frialdad del tipo, la quietud que tiene. Y eso es lo que yo me recuerda mucho a Halloween. Yo me acuerdo la presencia, porque Halloween es una película que, por ejemplo, no tiene sangre. No hay sangre en Halloween. No. Y sin embargo, lo que te da miedo es el tipo que está parado ahí, se te queda. Y vos te quedás parado y el tipo se queda media hora parado ahí. Tipo, y de frente así. Y
aparte del juego vos lo ves, pero el personaje no lo ve. Y el juego también clásico, que para mí hay algo que estaba leyendo el otro día cosas sobre gente que escribía sobre la película, que decía como, en la película hacen todo lo que no tenés que hacer en la vida real. Y yo digo, el cine de terror básicamente es ver es a gente error, hacer error, cosas error que vos no harías, digamos. Porque si quiero decir, el cine de terror se sobrevive o arma la historia a que vos pienses, salí de ahí ya, ¿entendés? A querer hablarle al personaje.
Sí.
Si no existiera ese error...
No, muchas veces es el error desencadenante también. En
claro, me parece que son, sobre todo más en estas películas setentosas, ochentosas, o con aires de setentas, ochentas, donde hay un montón de cosas que vos cedés, qué sé yo.
Es que eso es
en
lo
películas
que
de Argento cedés, digo, cosas,
o sea,
también.
Eso a veces es una postura de cuando el crítico quiere darle, porque básicamente digo, o sea, me parece que a veces se critica y vos decís, más allá de que realmente te puede no gustar la película, me parece perfecto, pero digo, ¿por qué se lo cedés a Halloween? Y seguro muy probablemente esa persona no se va a animar a decir a Halloween eso, ¿me entendés?
Sí. Es lo que hablamos siempre igual de ceder cosas a los géneros.
Al género, porque... vos le tenés que ceder sus cosas. O sea, es obvio que... Y por un lado vas a decir, bueno, a cualquier personaje de terror le van a poner un cuchillo y capaz sobrevive con ese cuchillo.
Claro.
Y vas a decir, ¿y cómo sobrevive? Y bueno, así
Halloween.
Como también desde el otro lado del monstruo le van a dar 40 tiros no va a estar muerto. Pero son cosas que me parece que también uno tiene que ceder cuando ve el género. Más allá de eso lo puedes criticar otras cosas. Sí, a mí lo que no me gustó es esto de que se termina volviendo un poco esto muy peli del 2000 de la chica heroína. No por el hecho que sea la chica, sino que se volvió un poco más esto de la chica survival, digamos. Uh-huh. Pero sí, y después algunas cosas con respecto a... la fotografía y la cama y ciertas cosas que si bien me gustaron en algunos aspectos, también siento que perdió la esencia que a mí me había gustado de la primera. Más allá de eso, creo que es una película que se la recontra, se la banca muy bien. Y eso, me parece que no es la primera. Pero habiendo tantas películas de género, y como repito, creo que se hizo mucho con el slasher, me parece que es una película que se la puede bancar tranquilamente.
Sí, yo ahí pienso lo siguiente. Hay un tema con que... ¿Cómo plantearías una secuela de una película? Quiero decir, yo leí el guión de la original de la secuela de esta. Porque en el 2008... cuando se hacen Los Extraños, al toque, Brian Bertino, que es el director y el guionista, ya había escrito una segunda parte, que es básicamente esta, en términos generales. Transcurre en un parque de trailers, eso todo igual. Hay cosas diferentes, pero claro, lo que pasa con, para hacer la secuela hubo todo un camino muy largo, que empezó... creo que la primera se hizo bajo el sello Rogue, que era como un subsello de Universal chiquito. Ese sello después entró en bancarrota y lo compró otro. Después ese otro sello también, no sé qué tuvo, y tuvo que venderlo. Y se puso como todo el catálogo a la venta y apareció una nueva compañía que creo que se llama Aviron, que compró Los Extraños para hacer algo nuevo. Entonces desde el 2008 que se rumorea con la secuela de esa película. Y más allá de que haya cambios en esta, no hay tantos cambios. Sí, me parece que los cambios están hechos para diferenciarla tonalmente de la primera. Como yo decía, para mí la primera es más un drama de terror. No veo el slasher, pero en esta veo algo de slasher, pero tampoco siento que sea un slasher completo. Pero me gusta mucho que se diferencie tonalmente con la otra. Me parece que está bueno que se diferencie también en la puesta en escena. La otra era mucha... Si ustedes la ven, es pura cámara en mano. No hay otra cosa que cámara en mano. No hay otra cosa que cámara en mano todo el tiempo. O sea, es eso la película. O sea, es una declaración totalmente de principios. Es decir, mira, yo te filmo esta historia con cámara en mano. Una propuesta que es por lo menos llamativa. Muy Peckinpah me hace acordar la primera en cuanto a puesta en escena. Y la segunda es otra cosa, respeta más el lenguaje del cine de terror en, ya te digo, hace 20, 30 años. Mucho zoom digital, no hay travelings, el zoom es todo meterse en los personajes. Hay cámara en mano, pero no tanta. Respira otra cosa la cámara, que me parece que está bueno para diferenciarlas una de la otra. Sobre todo porque esta me parece que es una versión más lúdica también. En la otra no había humor. En la primera no había nada de humor. O no había nada de... Como dijiste vos. Es como era una mirada mucho más realista o más a tierra de una home invasion.
Sí.
Y esta me parece que... tampoco respeta los límites del home invasion, solamente home invasion, porque se transforma en un survival más que un home invasion. Solo por el hecho de que no transcurre solo en una casa, sino que se transcurre en un parque de trailers, donde también lo que está bueno es que en un momento no sabes dónde estás. Sí. Se empieza a generar toda una cosa como... es tan grande el espacio y están tan solos que...
Está muy bueno el efecto, eso lo banco. Es un efecto de para desorbitarte constantemente, que vos ves que... por ejemplo, la chica va por donde volvió, ponele, va para un lado, y vos crees que está volviendo por el lado del que estaba viniendo, y sin embargo de repente te encontrás que se está contra un enrejado.
Sí.
Y de repente termina esa escena del enrejado y de repente está en una ruta. Y de repente sale de una ruta y está en una casa, ¿me entendés? Entonces, me parece que está muy bien, porque además, más allá de que después se puede criticar o no el hecho de cómo está desarrollado, si vos sentís que estando donde estás, está en peligro, ¿me entendés? Y eso está muy bien, porque si no, ahí sí podés caer en el tema de que el espacio es demasiado amplio y no te cierra ni siquiera que cómo se puede manejar. También está bueno el juego de que vos no sabés cómo los personajes pueden aparecer. Digo, sobre todo el Boogeyman, por decirlo de alguna manera, el hombre de la bolsa.
The Man in the Mask.
Claro. Aparece en camioneta, aparece a pie, digamos. Tiene bueno, mucho de eso, ¿viste?
Eso en esta me parece que fueron, otra vez citando a Carpenter, es como una base muy Christine en un punto en el que la camioneta es un personaje más. Cosa que en la primera no. Había un par de escenas con la camioneta, pero acá me parece que la camioneta es como una amenaza, otra amenaza constante. Si vos escuchás el ruido del motor, sabés que está viniendo... Es como un cuarto extraño la camioneta en un punto. Sí.
Y es que también la vuelven el enemigo, porque cuando el tipo está en la camioneta, el enemigo es la camioneta. No sé cómo explicártelo, pero vos viste que, por ejemplo, se le da mucha bola a ese plano centrado de las dos luces de la camioneta. Lo usa un montón. No, en ningún momento, a lo que voy es, en ningún momento vas a tener un plano o una escena donde vos vas a estar desde adentro de la camioneta del asesino persiguiendo. Claro. Siempre se hace como desde un enfoque muy similar. Creo que en una parte hay... sigue hasta este efecto que usan en Karma Police de Radiohead, que es seguir la cama, pero vos nunca lo ves al tipo. Nunca estás desde la perspectiva del Boogeyman. Siempre es la víctima. Y es verdad, creo que ahora que lo pienso encuentro como una cosa medio Christine. El
es
tema
de, Christine,
de que
es
esté oscuro y se prenden las luces.
Bueno, hay un plano que es, ella se sube al auto de la policía, después que maten al policía, que es, la cámara se empieza a correr lento y vos ves atrás, lejos, que se prenden las luces y vos ya decís, ah, ya te ponés mal porque decís, bueno, ahora va a venir él con el coso. Y ahí ya hay otra, es un manejo de la tensión como doble, porque vos sabés que está el chabón, pero a su vez está el auto. Sí. Y el auto hace cosas que decís, me da más miedo lo que hace el auto que lo que hace él solo con un hacha. Por eso para mí el final me encantó, esta locura de ella prendiendo fuego el auto, la camioneta, y que después la camioneta, el chabón siga arriba de la camioneta y la siga con la camioneta prendida a fuego. Y ella corriendo, y la imagen, solamente la imagen, más allá del verosímil que uno quiera creer en una película de terror, que para mí hay que cedérselo, porque si no, no podemos ver nada. Me parece fantástico cómo juega con eso. Ya te digo, ahí me parece que marca también un poco la diferencia de tono. Sí. Es como decir, le da una rosca más.
También me gusta mucho el juego que hacen con el que los tipos te boludean constantemente.
Te boludean, y como
el
ellos quieren.
El boludeo que hacen, tipo, me gustó mucho, por ejemplo, eso sí me gustó, la escena cuando la chica se mete en los tubos del juego,
sí.
El chabón boludeándolo con la camioneta dando vueltas así, rodeándola, ¿me entendés? Y este boludeo también de que ellos, si te quieren matar, te matan 40 minutos antes.
Por eso también vos viste el cambio de, por ejemplo, puede estar el pibito, el hermano y ella corriendo y nosotros caminando. Es otra cosa que respeta mucho de la primera. Que los extraños tenían su propio tiempo. No iban al tiempo los personajes acosados, digamos. Sino que ellos manejaban la situación a su tiempo. Y acá me parece que eso sigue igual. O sea, ellos son los que van acorralando a los personajes como ellos quieren. Le marcan el espacio. Saben dónde están, dónde no. En vez de, por ejemplo, se están escondiendo. Y ellos salen. Y en vez de ponérseles ahí y asustarlos, no están. O sea, vos pensás, se va a abrir la puerta y va a estar ahí atrás. Claro. No está ahí. Vas a ver lo que aparece por otro lado. Eso me parece que está muy bueno y le escapa mucho al tema de los clichés de dónde van a aparecer. Porque hay un montón de casos así. Por ejemplo, la policía. Cuando aparece la policía, yo dije, bueno, el policía es cómplice de los extraños o algo y al final no la va a ayudar y qué sé yo. Y no, viene un extraño y lo mata. O lo que uno piensa sobre los padres. No, porque vos cuando empezás viendo la película no sabes quién va a ser el protagonista o el que va a sobrevivir. Generalmente, uno se identifica más con los padres que con los hijos. En teoría, son, aparte teniendo a la cara más famosa como la madre, vos decís, bueno, ella va a quedar.
Siempre con los chicos ya suele tirar. A mí me recuerda, es como en ese sentido, es lo mismo que usaron, no sé, en Amityville siempre, que es tipo. Yo sabía que iba a sobrevivir la chica.
Yo no, en el primer acto no. Después cuando empezás a ver, sí.
Yo igual esperaba. Como era la primera, dije, la van a quedar todos, olvídate. De hecho, me sorprendió que sobrevivieran dos.
Sí.
O sea, sobrevivieran. Sí, sí, pero sí. Bueno, sí, por lo menos sí, que queden en coma. Yo, para mí, la película, de hecho, fue lo que me gustó de la primera. No hubo sobreviviente.
En realidad, la primera sí sobrevive. Ella sobrevive. En la primera.
¿Sí?
Sí, el plano final es ella estirando el brazo. O sea, no los extraños se van de la casa. De plena luz del día, y ella estira el brazo y grita, y ahí corta. Ese es el final de la primera. Y es más, incluso en la primera hay un final alternativo que para mí es mucho mejor, que está en el Blu-ray o en el DVD, si lo encuentran, creo que en YouTube debe estar, que está extendida esa escena. O sea, vos ves, los extraños matan al marido, que le meten los cuchillazos, se van... Y después corte al otro día, vos ves que ella se está, o al rato, que ella está como que se despierta y se empieza a arrastrar hacia el teléfono. Entonces ella se arrastra, llena de sangre, hacia el teléfono, y cuando lo va a agarrar, se ve que llega The Man in the Mask atrás, se ven solo los pies, y agarra el teléfono, creo que está sonando el teléfono y ella lo va a agarrar, una cosa así, o va a agarrar el teléfono. Entonces viene el chabón atrás, le agarra el teléfono y se lo descuelga, y se va. Se va y la deja a ella ahí, y ahí va el plano final que sí está en el corte de cines, uh-huh. que es ella como haciendo así, gritando, y ahí corta. Es más, incluso en el guión de la secuela, el que leí yo, que es la primera versión, arranca con ella, con el personaje Liv Tyler, en su casa con sus padres. Y en esa escena lo que sucede es que vienen los extraños a terminar lo que no habían terminado en la primera. Entonces terminan con eso, es como un prólogo, donde terminan con eso y ella queda... Bueno, a ella la matan, o se da a entender que la matan, porque tampoco... Quedan, no es que ves que la matan, sino que vienen los extraños. Y entra la historia de esta familia en el parque de trailers. Pero sí, en la primera queda claro que ella sobrevive. Por eso no es tan raro.
Yo me acordaba de eso, entonces.
Sí, sí, sí. Por eso no es tan raro que acá sobreviva ella y el otro quede medio, bueno, ahí en coma.
Claro. Otra cosa que tenía la primera que me gustaba era la idea de que transciende realmente todo en una noche y vos sentías que el tiempo era posta y termina con un amanecer. Eso me hubiera gustado en esta también, digamos. Era un elemento realidad, muy interesante, claro, de esa, que si hubiera estado en esta hubiera estado buena también.
En la primera lo que hacen es, en realidad no es un amanecer, sino que es la mañana, o sea, elipsan todo un momento. O sea, me acuerdo que el momento final, cuando están los tres parados, que le ya preguntan por qué nos hacen esto, es de día. Es puramente de día la escena. Después de todo lo que pasó en la noche, que todo lo anterior, todo el survival se da de noche y ellos están maniatados de día. En esta es todo de noche. Pero me parece que también, creo que responde también a esto del cine de los 80.
Sí, la
que
noche
todo era una noche. Era una noche que no terminaba más.
Que te hace sentir que no termina más, claro.
Creo que también, bueno... Para mí tiene un par de escenas esta película que son muy buenas.
Yo banco mucho
muy buena. La de la pileta es increíble en todo punto de vista. Sí. ¿Cómo está filmada?
Primero, ¿cómo se presenta el escenario? Porque tenés una muy buena presentación del escenario y del espacio, que es cuando prende, entonces se ven las luces y vos tenés un plano gigante de cómo está presentado el lugar.
Sí.
Eso me parece que está buenísimo. Después, la sorpresa. Me gustó mucho ahí, más allá de la actuación del pibe, me pareció como copado, digo, ver en una peli de terror alguien haciéndole frente, digamos, a los. Eso me pareció muy copado. Y bueno, la escena de. Bueno, estamos en la parte.
No,
spoiler, la escena de la muerte del pibe con subiendo y bajando y el charco
bueno,
de sangre.
Ahí hay algo interesantísimo, que para mí está buenísimo. Cuando él se empieza a desangrar. Más allá de que en el durante, bueno, el diseño de sonido cuando la cámara se va bajo el agua y cuando vuelve, que dejás escuchar lo de afuera y la música y, bueno, y sobre todo la música que es espectacular.
Espectacular. Para mí eso es algo que le banco mucho porque me recuerda tanto a la de Halloween, tiene mucho la de Halloween,
sí,
y tiene esa melodía
ahí
que va
ponen,
a pegar. Si
ahí
vos la
ponen,
escuchás,
sí,
va
la
a
melodía
pegadiza,
es buenísima. No, la música es espectacular, pero la melodía, la escena,
vos decís
la música,
de la
que
música
suena
de los
es Total Eclipse
70,
of the Earth.
Sí.
Que es buenísima. Y lo que me gusta, más allá del diseño de sonido, que me parece que está buenísimo, es cómo la cámara se queda con él al final flotando.
Sí.
Nada más que con él flotando.
Y
o sea,
cuando se va para abajo, se va para abajo.
Se va para abajo
y
vuelve,
se, y se,
pero
y
se vuelve volátil
a
lo que le pasa al personaje.
Sí.
Eso de una película mainstream, digamos, con más plata, no sé si lo dejarían, digamos. Porque está como un minuto así, la cámara viéndolo a él flotar. Y desangrarse, o sea, nada más que eso.
La forma de muerte es muy de película de los 80. Eso me recordó muy a un slasher de los 80. Ese plano abierto, un plano americano, digamos, en tamaño, con el tipo abierto así, el otro de atrás, y encima retorciéndole las retorcijadas de cuchillos son bien de los 80, digamos.
Bueno, el plano del hombre en la máscara atrás, que sale del agua tipo Alien y lo empieza a seguir.
Sí, sí.
Es buenísimo.
Y después
es
el tipo quedándose
bueno,
así, mirando todo el charco de sangre dentro de la pileta.
Sí,
y se va caminando tipo duro. Está muy bueno.
Es buenísimo.
Después tiene un elemento muy copado que lo hacen con él, justamente, con el Boogeyman, el hombre enmascarado. Que es como en Freddy Krueger tenía el chabón de las garras.
Sí,
y con las garras, acá tiene el hacha y el ruido del hacha siempre arrastrándolo.
Bueno, hay un plano que cuando empieza, que viene con los piecitos y el hacha ahí arrastrándolo, y vos ves las palmeras de neón atrás.
Hizo las palmeras.
Ay, ay, ay.
Ya
ay,
sé
ay.
Qué peli voy a recomendar para esto.
Esa escena para mí es espectacular. Del género, hacía mucho que no había una escena así tan jugada también. Y otra escena que me gustó mucho es la escena en la que muere el padre. Que se le sienta el. Lo único que sucede en esa escena es que viene el hombre en la máscara otra vez y se le sienta al lado y lo mira y se lo queda mirando un rato. Y vos decís, claro, no hace nada. O sea, el susto ahí es por omisión, no por acción. Entonces, cuando vos lo ves a él y vos decís, yo me muero si tengo un tipo acá al lado que me mira así.
Y encima quieto, no me dice nada.
No me dice nada, no hablan nunca. Y le pone la radio y le pone una canción. Y lo deja morir, digamos. Espera, bueno.
Sí, le pone el punzón.
Lo termina.
Que tiene esa escena que.
Lo liquida.
Sí, y que dejan una escena a varios segundos, el chabón, ¿sí? dejándolo morir ahí, ¿sí? Que se le pone el punzón en el cuello.
Y lo deja ir, y el miedo que a uno le da es. Eso. Es más, yo cuando estaba viendo esa escena, vos ves que hace un corte la cámara, y yo dije, qué raro que. Me corte la atención de no ver si él está viendo al extraño o no. Pero claro, lo que hace ese corte es volver a la cara de él hacia la ventana para que vos veas que el tipo va a subir. O sea, lo que uno pensaba que es que va a aparecer el extraño solamente y lo va a ver el tipo, no sucede, sino que vos vas a estar con ellos dos, digamos. Va a ser como un una escena en la que los dos se miran y transcurre la atención transcurre en las miradas, no en las miradas, en la presencia del extraño con él.
Sí.
Entonces no estás esperando que aparezca, sino lo que te asusta es que esté. Eso me parece que también está muy bueno, porque es también asustar desde otro lado. No es el susto
el
clásico.
Screamer, el clásico de Scream.
Clásico. Que también, eso se lo rescato, jumpscares debe haber dos o tres en la película. Tipo el sonidito y el sí, tipo apareciendo. Hay dos o tres.
La mina cuando le sale así de los tubos adentro.
Sí.
Me parece que ese es.
Sí, pero ahí no le ponen música. Ahí solo ella apareciendo. Ella. Y hay otra que es cuando la mina pone el cuchillo en la mesa. Que también tampoco tiene música. Con música, yo me refiero al jumpscare con música cuando aparece chan, chan, chan. Hay dos, creo, dos o tres. Pero después el resto del terror es de ellos apareciendo y viendo dónde están. Otra cosa que quería decir. En la primera hay un momento, porque también se juega con esto que es muy importante para mí, que es el por qué ellos hacen esto. Que yo digo, no importa por qué lo hacen, digamos. Es algo que lo que el espectador tiene que desacostumbrarse un poco, que para mí es no está bueno, que es el todo el tiempo pedir por qué es de cosas, de por qué hacen las cosas los personajes. En una película de terror, o sobre todo en una película de gente persiguiendo a gente, ¿importa tanto saber por qué los están persiguiendo? Si la idea es que vos te estés viendo una película de terror de gente que está siendo perseguida. No importa el por qué hay detrás. En la primera pasaba lo mismo. En la primera los personajes en un momento le preguntan, ¿por qué nos hacen esto a nosotros? Y ellos le dicen, porque estaban en casa. Es lo único que les dicen. Y en esta, el personaje también le preguntan, que es cuando matan a
la chica, la rubia.
Sí.
A Dollface.
Que tiene algo que es increíble también, que es que vos le ves la cara ahí.
Por primera vez es la única,
porque va a morir,
que le ves la cara.
Porque va a morir, porque si no, no la verías. Que le preguntan, ¿por qué nos hacen esto? Y ella le dice, ¿por qué no?
Claro,
que
se lo preguntan.
Me parece espectacular.
¿Por qué no?
Me parece espectacular, porque también habla de la misma película y del tono que la película plantea. Esto de lo más lúdico que la versión anterior. Quiero decir, ¿por qué no? Como decir... En los dos casos es un juego para ellos. O sea, o es algo que no...
Claro, ¿por qué no hacerlo?
Si
tienen como
claro,
si está la situación, ¿por qué no
¿por hacerlo? ¿Por qué no hacerlo, quiero decir? No, me parece que no hay mucha más... no hay mucho más que eso y tampoco tiene que importar mucho más que eso. Por eso me parece que está buenísimo que la película sea consciente de eso también. Que no tiene por qué dar explicaciones. Esta versión podría haber sido todo lo contrario a la anterior y podrían haber explicado el origen de los extraños y de dónde vienen y quiénes son y por qué están ahí... Pero me parece que no va por ahí claro. La propuesta. La propuesta va porque son tres tipos que están siguiendo a una familia. O tres tipos que están acosando a un matrimonio. Listo.
Tal cual.
No. Mal le fue a Halloween cuando quiso dar explicaciones de por qué Michael Myers hacía lo que hacía. La primera no da explicaciones.
No.
Deja todo ahí. Pero cuando
o sea, vos tenés una historia.
Sí, pero vaga. Tenés que ir armándola. No es que te dice... Tenés un prólogo, que el prólogo más o menos es el que sí. Te arma, pero tampoco tanto. Pero me parece que cuando contás el origen de algo, o no siempre hay que hacerlo, quiero decir. Puede ser que lo quieras contar y esté bien que lo cuentes. Pero me parece que tampoco Está bueno esto de pedir explicaciones todo el tiempo, sobre todo porque la propuesta no y el tono de la película no lo necesita. Por eso, siempre, igual yo soy bastante fan de las cosas que no tienen porqués en las películas. Sobre todo si están bien contadas, quiero decir, y bien escritas. Porque vos tenés la posibilidad de armarte tu propio porqué, si querés.
Claro.
Pero por eso me parece que está bueno que se haya repetido la misma pregunta que hacen los personajes en la primera y que la respuesta sea bastante parecida, pero a su vez distinta. Eso me parece que resume Los Extraños de manera perfecta casi.
Sí, eso también es muy... Bueno, hay justo una película que para mí funciona perfecto esto de que no hay razón. Es La Masacre de Texas.
Bueno, totalmente.
Película clave que para totalmente. Ver esto, de que no hay un porqué totalmente. De que... Más allá de que eran unos retorcidos, digamos, porque estos son retorcidos igual, no había una razón de por qué perseguían gente.
No.
Me parece que también tiene mucho de...
Bueno, La Masacre de Texas, creo que hay un homenaje al final, cuando ella se escapa en la camioneta, que se sube a la camioneta la mujer y le empieza como a... que lo mata desde la camioneta. Sí. Bueno, al final el de La Masacre de Texas es parecido, cuando ella quiere parar el camión y el camión no le para, pero queda ahí, después viene otro y se sube a la camioneta y el loco con la sierra y voilà. Me parece que hay como un homenaje ahí a La Masacre de Texas. Pero también tiene lo mismo, digamos, el hecho de no contestar. Y si contesta la película, si uno le quiere dar el porqué, puede que haya pistas dadas o puede que haya algo. En la primera tampoco, igual quiero que... No me parece que haya. Pero quiero decir, no es necesario, me parece. Vos la pasaste mal igual.
Claro.
Sin saber por qué. O sea, sin saber por qué esa familia le hizo eso a la chica o a los pibes en La Masacre de Texas. Y acá tampoco necesitas saberlo. Son tres locos. Ya a mí eso me da suficiente miedo, o sea, no necesito saber más para tener más miedo. A veces menos es más.
Entonces, sí, yo creo que en eso sí. Sobre todo para personajes así. Porque claro. Si no terminás... A ver, ¿cómo explicarlo? Es como terminar tomándote justificando...
demasiado en serio.
Y te lo tomás en serio y terminás justificando. No, porque claro. Michael Myers era abusado por el padre.
Claro.
Michael Myers lo maltrataban los papás, ¿viste? Y es como vos decís... es esto, capaz a veces la locura misma te la juega mucho mejor y pensar que directamente es que los chabones son asesinos,
la locura serial misma killers. La locura misma o los psycho killer que puede tener alguien ya es bastante creepy como para tener que sobreexplicarlo. No sé, me parece que es así. Y nada, eso me parece que está buenísimo. Me parece que está bien actuada también. Dentro de lo que plantea la película, del tono que plantea la película, al principio a mí ella se me hace un poco insoportable.
Ella
como
es muy
todo
gritona,
adolescente.
¿Viste? Es como muy...
Pero después creo que cambia, porque vos también la empezás a ver distinto. Yo la empecé a ver distinto después. La vi que tenía un poco más de coraje. Uh-huh. El pibe me parece que está muy bien, el pibe, el sí. hermano.
A mí el padre me pareció medio flojo, pero porque lo pusieron sí. en un rol medio raro.
Porque el... Sí. Los padres...
Sí, la madre
no estaba
también.
Mal. No, yo me creo mucho en la construcción de esos personajes. No, no es como que me hacen ruido ni nada. Están bien, digamos. Sobre todo para la propuesta y el juego con el rol del adolescente y el padre y la figura con la que uno se identifica. Me parece que eso más responde más también a un homenaje al género
sí.
que a... un capricho porque esté mal escrita o lo que fuera. Me parece que ella sea una adolescente, que tenga una remera de los Ramones, que esté en quilombo con su edad, que el hermano bate y sea y esté aparezca jugando al béisbol o lo que fuera, me parece que responde más a este mismo homenaje circular de las películas de los 80 que a que fue la salida fácil. Me parece a mí, porque tampoco que eso pesa después. Esos detalles, quiero decir.
Es el disparador de la historia. Yo por sí. eso creo que, o sea, más allá de eso, se me hizo un poco cliché. A mí, en lo personal, capaz cómo se desarrolla ese personaje de la chica, sobre todo. Que no, te repito, no me parece mal. Y sin embargo, al contrario, me pareció copado que peguen ciertos giros. Por ejemplo, típica escena de la pileta: se prenden las luces, el pibe queda ahí parado. Y vos ves que viene corriendo atrás la mujer más grande, digamos, sí. de los extraños, la adulta, no Dollface. Y vos decís, chao, se lo va a comer crudo. Y si el pibe se da vuelta, pin up que eres, ¿no? Uh-huh. La chabón se da vuelta y pum, la mata. Sí, digamos, zarpadamente la mata. Entonces, eso fue una variante que me pareció como copada, como para decir, bueno, acá marcaron diferencia. Y creo que para mí la escena de la película, a partir de la escena de la pileta, es cuando marcan la diferencia. Pero también tiene que ver con eso, con la idea de que ahí realmente estaban. Tiene que ver una cuestión, me parece, que también es como se desarrolla la peli. Es esto mismo que vos decís. Para mí, los padres, igual, en un primer momento se me hace un poco medio mal los personajes, pero bueno, después te das cuenta que los pibes es como que se unen, arreglan sus diferencias, arman un equipo y a los dos es como que ahí les responde más el coraje y como darse cuenta. Y ahí es cuando cambia, me parecen, las actuaciones de los pibes, a partir de que toman mucho más carácter a partir de eso, sobre todo.
Sí, para mí el momento donde empieza es donde ella está en el túnel ese, que aparece la mina atrás y le dice, pero recién empezamos, acabamos de empezar. Claramente me parece que ahí empieza la película a jugar su costado lúdico. Y lo que también me gustó ahora que me acordé es que los personajes se desencuentran todo el tiempo. Porque empiezan ellos cuatro, después se separan y después nunca más se ven los cuatro juntos, digamos. O sea, se ve uno con uno, después el otro se encuentra con otro. Ella vuelve con la madre, pero nunca vuelve con el padre. Él no vuelve con la... Él la última vez que la ve la madre cuando la madre muere, y después lo ve al padre, que se despide de él cuando le dice que la va a ver, pero ella nunca más vuelve al padre. Y me parece que está buenísimo ese ese desencontrarse en el laberinto que supone el coso de los trailers, que también juega espacialmente después. Y eso me gustó mucho también, como el no la necesidad de que la familia se desmiembra por la aparición de los extraños, literal y figurativamente.
Claro.
Así que sí, eso me gustó mucho. La música también me encantó.
La música sí, acepto que es muy buena y es una melodía tipo pegadiza, es como la del chin, chin, chin.
La música es espectacular.
De la de Halloween, digamos.
Sí, 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 puro Carpenter.
Va por ese lado.
Puro sí. Carpenter. Tal y cual. Tiene mucho del tema de The Fog también. La película también tiene mucho de The Fog, de Carpenter. Es muy carpenteriana, digamos.
Sí.
Y si ustedes sienten que vieron Los Extraños 2 y sienten, ah, pero este terror es raro, vean cine de Carpenter, porque es un maestro Carpenter. Y van a entender un montón de cosas del cine de terror.
Sí, yo creo que más allá de que a mí, te repito, la peli no me gustó más que la primera, sí rescato eso, y está bueno también pensar que más allá de que estas películas a veces funcionan como homenajes a este cine, entonces... También pensar un poco, porque cuando las consideran como obsoletas o ciertas cosas así, me parece que están agarrando una esencia de algo que se hizo hace, como vos mismo decís, estamos hablando que de 38 años ya hacen de la primera, de, si no me equivoco, 70 y pico, 78 creo que fue, más.
78.
78, estamos más hablando de más de 30 años, y está bien que retome ciertas cosas.
Es que el tema me parece que el homenaje es una cosa, y otra cosa es el exprimir una década o determinado tipo de cine o determinado sello para buscar un resultado. Quiero decir, hoy se celebran muchas cosas que están hechas para exprimir eso nada más, como puede ser Stranger Things en la segunda. Y es la primera un poco, bueno, su génesis, digamos. Pero una cosa es cuando se homenajea. A ver, es inevitable que los que hacemos cine o los que hacen cine no miremos para atrás y querramos hacer algún detalle que lleve a o que nos conecte con. Pero me parece que eso responde más al homenaje o a la influencia que al beber de eso y plantearlo igual. Ahí cuando lo planteas igual, pierde, siempre va a perder. Nunca, si no contás nada nuevo o una historia propia, personal, con sello personal, o que sea una historia que nazca de querer contar esa historia y no que se parezca a otra, va a estar bien. Ahora, si vos querés copiar el sello para que funcione, eso se va a terminar viendo igual. Por eso es una diferencia que es palpable. Pero bueno, me parece que siempre el homenaje no, a mí no me molesta, al contrario. Si el homenaje es homenaje y queda en eso, me parece que está bien. Ahora, si uno exprime el homenaje para sentirse seguro y decir esto va a funcionar porque, claro, es igual a esta película y la estructura es igual a esa película, ahí estamos en problema. Pero me parece que en este caso no es así. Así que nada, lo festejo eso. No sé si tienen, si hay algo más para decir, si no podemos dar recomendaciones.
Claro, pasemos a las recomendaciones.
Empezá vos porque...
Yo voy a recomendar un clásico, pero más que nada por la escena de la pileta, porque me volvió a eso, digo. Entonces está bueno para encontrar orígenes y esas cosas. Voy a recomendar Elm Street 2, digamos la segunda de Freddy Krueger. No es la primera. Yo soy consciente de que no es la primera, obviamente. Ya la primera... No hay que ni recomendarla, digamos, básicamente. Yo lo que sí le rescato a la segunda es que me parece que, habiendo aparecido el slasher, todavía mantenía ciertas cosas copadas el personaje Freddy. No es como empieza a pasar después, que ya se va al carajo. Pero le banco mucho una escena que es justamente en una fiesta en una pileta. Y me recordó un poco a eso también, ¿no? Y eso, creo que eso, y me parece que para el que le gustó, el que la vio, le gustó, vio la primera, me parece que siempre con esta volvés a Halloween. Me parece que es la pieza clave acá. Y eso.
Yo voy a recomendar, ya la he nombrado, Christine. Creo que es clara influencia. Y está bueno si para verla de vuelta. Y en realidad todo el cine de Carpenter. Qué sé yo, Body Bags está bueno, que es como una antología de cuentitos de Carpenter, tres historias de Carpenter. Todo lo que tenga que ver con Carpenter me parece que está bueno. Si no lo vieron, que creo que no, pero bueno, Scream de Wes Craven también tiene mucho de esto, o tipo Sé lo que hicieron el año pasado, que parece que tiene más el slasher noventoso. Y después, ¿qué más les podría decir? No, algo de Palma, creo que tiene algo de palmiano la película también, en el sentido de cómo entender la tensión y el suspenso y el terror, si se quiere. No a lo Carrie, pero sí más a lo Doble de Cuerpo, por ejemplo. Me parece que tiene cosas a lo Doble de Cuerpo. Creo que Doble de Cuerpo la recomendaría para que tiendan puentes con cosas de los extraños. Me parece que eso está bueno. El terror de los 70s, 80s es muy bueno. O sea, sí.
Sí, tal cual.
Está todo ahí. El cine de Top Hooper, no sé. Vean ese cine, porque está buenísimo y van a encontrar cosas que les van a encantar si no lo vieron. Y si ya lo vieron, siempre está bueno reverlo porque te da cosas nuevas. Siempre vas a sacar algo nuevo, vas a releerlo de otra manera. Así que creo que eso es lo que recomiendo. Y bueno, la verdad, hermoso todo. Un placer.
Un placer.
Un placer. Bueno, nos escriben, nos pueden decir lo que quieran. Yo personalmente, si alguien me comenta que es una mierda, estoy dispuesto a debatirlo y darles mis porqués no. Pero
obviamente nos importa la opinión del otro. Sí, y sí, que siempre. Obviamente disfruten siempre, o no de siempre. La película, pero puedan ver otras cosas, digamos. Creo sí, que obvio. Que es una opción, digamos. Otra, y ahora sí quiero recomendar, porque al fin se estrenó Aterrados, que vengo rompiendo las bolas hace un montón. Yo vengo rompiendo las bolas hace un montón.
Gran película.
Y súmenla.
Está bueno que no súmenla, vayan a verla, porque está bueno que vayan a ver una película argentina, sobre todo de género, que esté buena de género. Está en el Gomont, creo que sale 30 pesos la entrada, sí, 40.
Está en Hoyts también, digo.
Está en los sala, cines. Sala vayan potente. A verla porque aparte la primera semana siempre es la más importante, así que vayan a verla. Y está buenísima, o sea, no es que van a verla.
Claro, y me parece buenísimo. Que está bueno. Quiero aprovechar que justo estamos hablando de una película de terror para decir que está bueno bancarla, porque
sí.
Sinceramente nosotros la vimos en el Festival Mar del Plata y creemos que está buenísimo bancar una película nacional. Y sobre todo una película nacional independiente de bajo presupuesto, que sí, que encima el terror nacional venía muy acostumbrado, viste, cuando es de bajo presupuesto tiende a volverse un poco, ir a lo bizarro, ir a la...
Sí, está muy eso. Cómodo el cine nacional de género,
está como muy siempre y está muy de un lado al otro, ¿no? O sea, tenés las grandes que van como el lado de No dormirás, digamos, que están en ese nivel, y después tenés estas que van, y me parece que esta es un punto intermedio muy interesante.
De lo mejor que dio el cine de terror en la Argentina, lejos, de hace mucho tiempo, para mí, Aterrados.
Y súper orgánico, lo sentís todo orgánico y notás cosas muy copadas ahí.
Así que bueno, nos escuchan en la próxima, les mandamos un abrazo a todos, que estén muy bien. Y nos escuchan en el próximo episodio de Hypeados. Adiós.
Hypeados.